Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo va? ¿Cómo andan? Buen lunes. Uy, ya empecé atragantándome, chicas, help.
Estamos todas como atragantadas.
Hola. Así estamos.
Lunes, yo también estoy así, estoy en un buen lunes, viste, cuando te cuesta empezarlo, como, uy, bueno.
Costó, acá estoy, perdón.
Agua,
yo volviendo a las pistas desde casa, en este Zoom, terminé de transitar, estoy en eso, saliendo del COVID, y viste que se empieza a plantear esto. Yo antes me sentía invencible, está la gente que sí. Se siente que yo no lo tuve todavía. La gente que ahora yo ya pasé a las que ya lo tuvimos, y están los que te dicen, pero yo lo tuve sin vacuna, porque acá siempre se pica.
Claro.
Yo lo tuve sin vacuna, yo tuve el heavy, no como vos flojita.
Claro.
Yo estoy en ese y creo que voy a pasar, porque claro, la gente que lo tuvo, esto no es magia, chicos. O sea, tiene más anticuerpos, entonces en esta cuarta ola que se viene... caemos más los que no lo tuvimos. El problema es que ya no hay dónde hisoparse, no te hisopan ni en lo privado ni en lo público. Te dicen, se viene la cuarta ola, pero cerraron todo.
Está tremendo, pero bueno, acá estamos. Un nuevo lunes junto a ustedes y tenemos un programón para hacer en este lunes mafioso. Que bueno, la verdad que para hacer lunes, yo siempre lo decimos, me la sube mucho tener que compartirlo con ustedes. Me salva el lunes. Hoy tenemos un cepicó tremendo, hay premio, hay de todo. Chicas, arrancamos el lunes con de todo.
Sí, además con este lunes gris. Decime si no está para este cepicó.
Uy, sí. Este cepicó que va muy para un día como hoy, donde querés estar metidite en la cama, ¿no? Compartiendo quizás el momento con una otra persona. Hoy les estamos preguntando, ¿cama adentro o afuera, sí o no? Quiero que, a ver, Vero Lorca, me desarrolle un poco.
Uy, es tremendo, es un temón, porque yo pasé por el otro lado también, de ser medio novia fugitiva, como me voy, como no, porque me tengo que ir, porque mañana cualquiera, viste, no, la perra está sola, y me iba para no tener que quedarme a dormir, porque al otro día, a la mañana, también es medio incómodo, depende qué tan chongo chonga sea la otra persona, ¿no? Depende la relación, depende si te hace desayuno, si compartís, o si es esta cosa de decir, ¿por qué estoy acá? ¿Dónde? ¿No? Como, he dejado gente a dormir, porque también decís, sí, no pasa el tren hasta las 4, eso por salir con gente pobre, ¿no? Pero bueno, decís, no, que se quede, ya está, y al otro día decís, bueno, qué sé yo, y te usa el baño, y te usa todo, y vos decís, no sé si se comparte todo, no sé si se entrega todo, ¿entendés? Como el culo es una cosa, y el resto es otra, ¿no? Como, ¿no?
El desodorante es otra.
Total, hay que tener como ciertos límites, no se entrega todo en una primera cita. Por eso decía qué tipo de chongo chonga. Ahora, después, soy fan de dormir cucharita.
Y sí.
Entonces.
¿Qué te voy a decir?
Tengo ese dilema. Sí.
Pero también sería dormir cucharita todos los días o algún día. O sea, si dormís todos los días, ¿seguís durmiendo cucharita? Sí.
Si encaja bien, yo estacioné ahí. Y sí. Si haces buena cucharita, da para quedarse un rato, por lo menos. Después vemos.
Completamente. Me gusta eso. Les estamos preguntando para que nos respondan al 11 39 39 88 88. Nos manden sus audios. Nos manden también sus mensajes a través de @lasmafiosas937. ¿Cama adentro o afuera? ¿Sí o no? ¿Qué prefieren? ¿Qué eligen? ¿Se quedan a dormir? ¿No se queda a dormir? ¿Chonga, chongue? ¿Se queda, no se queda, novia, novie, novio, digamos, la variable que quieran, se queda, no se queda? Yo siento que hay momentos para todo. A priori te digo, y no, quiero dormir en mi cama, sola, tranquila, como cómoda, con mis cosas alrededor. Como que hay algo de irme a la casa del otro, que si me quedo a dormir al día siguiente y me quiero despertar y estar con mis cosas y sentirme cómoda. También es cierto que hay veces que una se sorprende porque duerme mejor en cama ajena, ¿no? Como que decís, uy, qué buena frazada, este acolchado, ¿no?
O con lo que te da la cama ajena también.
Bueno, también, más vale, completamente. Y hay algo que también a mí me súper gusta de compartir, el pasar la noche, en esto que dice Vero de si encastrás bien. Porque si no encastrás bien, si intentaste dormir ahí en cucharita y no fue cómodo una o dos veces, ya hay algo que para mí es símbolo de que, entonces algo no funciona. No sé qué piensan.
Ahí está. Mira, yo en lo particular, o sea, si estoy chongueando, noviando, algo así, me copa quedarme a dormir o que se quede, ¿no? Cosa que a veces es difícil porque no me gusta el coitus interruptus. Si un abrazo es, para mí, no importa que acabaste, que acabó, o sea, está buenísimo. Dormir es la mejor parte de todas, es lo que más me gusta. Y me parece que además es la parte más diferencial con el que te gusta de otras relaciones, ¿no? Esa idea de dormir abajo del bracito o de pegotearte, me encanta. Por muchas cosas, que no es que lo digo para todo el mundo, pero por situaciones ya propias de la edad, de ser madre, de trabajar mucho, no me imagino ahora una relación cama adentro full days, digamos,
claro,
¿no? Todos los días.
Puede ser, se puede ir alternando, un día sí, otro día no. ¿No? Capaz que un fin,
claro,
de semana sí, día de semana no.
Es una relación que cuando te ves te quedes a dormir, pero no que vuelvas a convivir, que es otra cosa. Ahora, lo que veo en un trabajo científico que, como siempre hago, no les digo que voy a hacer próximo libro, pero lo que estoy notando, Verónica Lorca está dentro de este trabajo, del trabajo de campo, está dentro de los casos que estoy analizando. Es que así como decimos que hay muchos, en el caso de los varones, que no quieren nada, o que es muy difícil armar una relación, verte, chonguear, los que quieren, quieren todo. Estoy notando eso.
Sí.
O sea, no es que es tan fácil lograr, yo voy como por un punto intermedio, y me parece que eso no está funcionando. Es o nada o todo, pero no de parte de las mujeres. Que no digo que se prendan o no, pero veo que los que quieren, quieren para adelante, ¿viste? Como que o quieren cucharita o picotean.
No hay punto medio. Ok, está bien.
El nuevo ensayo de Luciana Pecker.
Me encanta.
O cucharita o picoteo.
O cucharita o picoteo. 11-39-39-88-88, les decíamos que van a participar por un sorteo en el día de hoy. Estamos sorteando un par de entradas para la obra de teatro No Tengo Tiempo, de María Pía López, que es este el domingo a las 18 horas en Teatro El Extranjero, un gran teatro muy lindo. Tenemos un audio para escuchar un poco más, a ver.
Hola Luciana, Vero, María y todas, todes, los oyentes de estas mafiosas que queremos tanto. Soy María Pía López y por acá les quería invitar a una obra que se basa en una novela mía y estuvimos adaptando durante la pandemia. Se llama No Tengo Tiempo, la está dirigiendo Cintia Miraglia y actúan dos actrices increíbles que son Carolina Guevara y Leti Torres, y estamos yendo con No Tengo Tiempo en el Teatro del Extranjero todos los domingos a las 18 horas durante mayo y junio. El teatro queda en la Ciudad de Buenos Aires, en Valentín Gómez 3378, y las entradas se pueden conseguir por Alternativa Teatral. Es una obra con humor ácido, eso pretendemos, sobre la maternidad, los mandatos, la vejez, la edad, el paso del tiempo, en fin, o sea, todo aquello que nos atraviesa. Bueno, ojalá tengan ganas, muchachas, de andar por allí.
Bueno, muy bien, todos invitades.
Ya es de María Pía. Se llama No Tengo Tiempo. Y dijo todo eso, ya me representa.
Sí, ya
está. Ya me representa completamente.
Ya compré, totalmente.
Así
bueno,
que vamos a ir las mafiosas y seguir escuchando, leyendo a María Pía López.
Completamente pueden participar, entonces, respondiendo la consigna del día de hoy, cama adentro, cama afuera. Nos pueden contar también si tuvieron alguna anécdota, como un día me quedé a dormir y la pasé como el orto. Yo soy de los que siempre lo echan a tal hora, o pongo una excusa para, digamos, todo adentro. 11-39-39-88-88. Nos responden, nos mandan sus audios y arranca este lunes mafioso con este temón nuevo que salió de Trueno con Nati Peluso, nuestra diosa total indiscutida. Se llama Argentina. Escúchenlo y seguimos con mucho más Las Mafiosas.
La fuerza de Argentina está caminando a mi lado, baby, no estoy solo. Los golpes de la vida ya me tienen preparado, ready para todo. Los guachos de la esquina son soldados caminando por arena y lodo. Circula adrenalina por un pueblo destrozado con los sueños de oro. Put your hands up, rapper, put your hands up. ATR, pido guacho, lo hago, ni la pienso. Somos los culpables de que tiemble el universo.
put your hands up, I put your hand. Put your hands up, rapper, put your hands up. ATR pido, guacho, la hago, ni la pienso. No culpable de que tiemble el universo. Bye, put your hands up, bye, put your hands up.
De esa Petra a corriente, toda mi memoria de frente. Quiero que me choque toda esa gente. Ya no paren los auriculares, ya son años laborando en el extranjero. ¿A dónde voy? Digo que te quiero. Desde que me fui me ha pasado tanto. Y te aseguro que
me llaman abandonado.
La fuerza de Argentina está caminando a mi lado, baby, no estoy solo. Los golpes de la vida ya me tienen preparado, ready para todo. Los guachos de la esquina son soldados caminando por arena y lodo. Circula adrenalina por un pueblo destrozado con los sueños de oro.
Buenos Aires, sigo imaginándome qué es lo que pasará por allá afuera. Como extraño la rutina de tener que acostumbrarme a ruido en la vereda. Caminé por Santa Fe y era como un espejismo de algo que quisiera. Cuando puedo me imagino que tengo alas y me escapo para la ciudad de Quilombo.
Oh, la sangre de la tierra no la compra con quilates. Nuestros perros tienen hambre y están ready para el combate. Huh? Esto es rap, es hip hop, bate en serio. Le damos la vuelta al mundo en 3 minutos y medio. Argentina, put your hands up. Hago que todo lo político esté intenso. La puta voz del barrio no se compra ni con dólares ni pesos. Bailo con San La Muerte, San Martín en San Lorenzo. La fuerza de Argentina está caminando a mi lado, baby, no estoy solo. Los golpes de la vida ya me tienen preparado, ready para todo. Los guachos de la esquina son soldados caminando por arena y lodo. Circula adrenalina por un pueblo destrozado con los sueños de oro.
Argentina, si quisiera olvidarte, no pudiera.
Mi Argentina querida, la tierra donde nací. Sangre de cóndor andino, de puma y de coatí. Las naves bajan en Córdoba preguntando por mí. Jujuy me dio los zapatos pa' caminar por ahí. Por Catamarca duermo, Neuquén me levanto. Y tengo una santa fe porque Luis y Juan me cuidan hace tanto. Aunque el rumbo se me deformó sacando lo que canto. Mendoza vino conmigo y La Rioja me seca el llanto. Estoy hablando con Santiago del Estero, Santiago Maldonado y los hermanos que se fueron. De Tucumán a Chaco y sigo hasta la Patagonia. Soy la flora de la pampa, la bandera, el sol y el cielo. Solo sé lo que el viento me cuenta. Malos climas, Buenos Aires, sale el sol en la tormenta. Las corrientes entre ríos se conectan. Indio que no se salta, las misiones me representa. El río negro por la tinta de mi imprenta. Entre Chubut y Santa Cruz me espera un frío que calienta. Bajo a tierra del fuego y tengo el fin del mundo cerca. Las islas me cantan tango, siempre fueron y son nuestras.
Bancar 93.7 Rock Nacional Rock.
Qué extraño es el amor.
Nacionalrock.com.
Que no tiene vuelta atrás.
Radio.
No sé cómo hacer. La vida me da y busco lo primero que se hacía en mis fechas. Todas están nuestras radios modernas.
93.7.
Radio Pública de Rock.
Hola, soy Tapa, conductor de Un Gran Plan, junto a Mariana de Iraola y Tuco Abusamra. Estamos en Nacional Rock de lunes a jueves de 22 a 24. Y tenemos un gran plan para terminar el día.
93. Mutar.
Es Nacional Rock.
De eso se trata.
Nacionalrock.com. Lunes y jueves, 12 a 13, Las Mafiosas.
Bueno. Muy bien, seguimos acá en este lunes mafioso. Les estamos preguntando para que nos respondan al 11 39 39 88 88 y participen por un par de entradas para la obra de teatro No Tengo Tiempo de María Pía López los domingos a las 18 en el Teatro El Extranjero. Que nos digan qué opinan. Cama adentro, cama afuera, post garche, con chongo, chonga, chongue, novio, novia, novie, sí o no. Acá, por ejemplo, nos llegan mensajitos a través de Instagram. También pueden ir a participar por allí, @lasmafiosas937. Di dice, sí, pero que se vaya el otro día después del desayuno y el mañanero. Me gusta.
Está bien.
¿Qué piensan? Sí o sí, para mí el desayuno y mañanero no te quedás.
Desayuno, después check out. Digamos, check out a las... Claro,
tenés que hacer todo esto para el checkout. Si no, de acá no te vas. Si no haces el desayuno del mañanero, te tengo secuestrada. No se sabe.
No, un montón. Pero bueno, una de las dos, yo sí o sí. O el mañanero o el desayuno, que elija, no sé. Pero que alguno esté, que ese cupo tiene que estar. Porque si no, que te despertás y chau, y nada más. Y solo fue compartir esa cama porque... No, claro que no. Acá Analia se para del otro lado y dice, no, sexo y chau, funciono mal con gente al lado mirando y opinando sobre mi vida.
Bueno, eso es verdad. De repente subís, no sabés, no tenés naranja, de repente tenés que dar, viste,
explicaciones.
No se comprometen más que a sexo fugaz y tenés que dar curso, tenés que presentar credenciales de ama de casa, viste, dale.
No, es cierto que aparte se evidencia mucho las diferencias, como que yo, por ejemplo, quizás no desayuno tanto. Entonces siempre es como, no, bueno, pero no tenés nada para desayunar y no. Mi desayuno, una galletita, dos galletas y un café, y del otro lado, si vos te haces un súper desayuno, y bueno, lo lamento.
Yo soy fan del desayuno y del desayuno en la cama, y te hago un desayuno que como en un hotel.
Ay, bueno.
Ahí está el secreto de la Lorca. Yo creo que...
Después me tiro, ya está.
Tu libro tiene que ser... ¿Cómo conquistar a un hombre llevándole el desayuno a la cama?
Bueno.
Ahí entramos. Pero qué, como en un hotel, ¿qué quiere decir? Panceta, huevos, detallá.
Panceta no hay, pero en general en mi casa, ¿no? Si llega a ver, sí. Pero si hay algún fiambre, seguro. Te hago un huevito revuelto. Palta, cortadita. Un bolsito con frutas frescas. Mate, en general. Algunas tostadas de pan calentitas recién hechas y cositas para untar. Parece que ahí tenés como un...
Pero invítame a mí.
Bandeja a la cama directo y el mate además te lo cebo con espumita hasta que se acaba.
Uf,
tengo esas habilidades que no puedo poner en un currículum. Otras no, pero con esas.
Yo con esto que dice Vero estoy, te digo, para... tirar a todos
Vengan
y volver a empezar.
A casa.
Sí, me voy a lo de Vero Lorca, ya fue, escúchame, qué envidia, quién pudiese. Quiero una Vero Lorca para que me haga ese desayuno, por favor. Acá Mar por Instagram también nos dice, no sé, a veces te comes un re viaje y era solo un chongo. Sí, que duerma solo. Bueno.
Me parece, lo mandó a dormir solo, bueno, bancátela, ¿no? La oscuridad de la noche. ¿Querías ver la luz? Ahora bancate la oscuridad. Dark Vader. Sí. La Dark Vader del lado oscuro de la sexualidad. Está bien, banco.
Está bien, obvio. Todo está bien. No, como que claramente claro. Siempre
nada
todo
está bien.
Nada
está bien, está mal, obvio. ¿Quiénes somos para aprobar o desaprobar? Pero bueno, es cierto que una también habla a través de sus propias muletillas, ¿no?
Sí, totalmente. Bueno, nos siguen respondiendo 11-39-39-88-88. Seguimos recibiendo sus mensajes. Y ahora, como siempre, de la mano de Lula Pecker, estamos en Más de Una.
Estamos en Más de Una con Luciana Pecker.
Quítate tú que llegó la caballota, la perra, la diva, la potra, la mami que tiene el
tubo. Vamos arriba.
Me gusta porque la veo bailando a Evangelina Díaz que la anda con... Salió la mejor seguidora del COVID, cansada, está bailando como la caballota. Aguante, Eva, que te quiero muchísimo. Bueno, esta semana pasó una nueva instancia judicial en la causa de Telma Fardín. Poteó Telma y todos los medios, y acá me horrorizo, chicas, de izquierda a derecha, dicen un revés para Telma Fardín. Un revés para Telma Fardín sería que la justicia admita algún tipo de credibilidad o inocencia de parte de Juan D'Artés. Ahora, si Juan D'Artés lo que logra es que se paralice la causa, no es que es un revés para Telma Fardín, es que es una justicia que está dejando que el derecho a la defensa pase y se exacerbe como obstrucción a la justicia. Pero acá hay otra cosa que me horroriza también y la voy a decir. La derecha está operando con todo, pero con todo, con todo, con todo, para terminar con todos los derechos de las mujeres, ¿no?
Sí.
De manera terrible y muy ya drástica, ¿no? Vamos a escucharlo después, pero Javier Milei dijo en la Feria del Libro que terminaría con el Ministerio de las Mujeres. Yo no creo que la única defensa del Estado sea a través de un ministerio, ni creo que necesariamente nos tiene que gustar la gestión de un Ministerio de Mujeres, de este o de cuando era Instituto, Consejo Nacional de las Mujeres, cuando tenía jerarquía menor, pero que ocupaba, digamos, relativamente el mismo espacio. Ahora, lo que está claro es que quiere decir que no habría más políticas públicas específicas para detener la violencia sexual, de género, etc. Pero dentro del feminismo, de las mujeres, etcétera, no nos estamos apoyando y no estamos leyendo las notas. Y estamos consumiendo solo información a través de Instagram o las redes de manera muy frívola. Y si es así, cuando nos querramos dar cuenta, no solo va a ganar Javier Milei o otros corridos presos, va a haber menos presupuesto, sino que lo poco que logramos en estos años, lo poco mucho, creo que es mucho, pero que logramos en estos años de 2015 al 2020, chicas, se nos va a desaparecer. Así que averigüemos un poco lo que está pasando. Escribí una nota en Infobae por si la quieren leer y vamos a escuchar lo que contaba Telma Fardín sobre lo que pasó con la justicia brasileña, que básicamente que Juan D'Artés lo que quiere es eludir el juicio, a ver si nos entendemos, ¿no? Acá, en lo de Mirta, decía yo quiero la justicia. No, quería denunciar a las que lo denunciaban. Cuando llega la justicia, dice, no, a mí no me gusta esta, me gusta esta otra. No me gusta la de Nicaragua, no me gusta la de Argentina. Yo quiero en Brasil. Ah, no, pero en Brasil quiero la de San Pablo porque la federal no me gusta. Bueno, dale, te damos la razón, no te la damos. ¿Tiene que volver a la justicia de San Pablo? Ah, no, pero hasta que no se decida qué justicia es, que no siga el juicio. O sea, chicas, no quiere ir a la cárcel. Ok, ¿por qué? Porque es lo más probable que suceda, pero ya se está transformando en una obstrucción de justicia, no en un revés para Telma, porque lo dijeron los medios de derecha y los de izquierda que copian todo, también dicen eso, ¿no? Es un revés. No, es un tipo que está esquivando la justicia. Acá lo explica Telma Fardín.
Básicamente piden que se resuelva primero la cuestión de la jurisdicción y que después se avance en el juicio. Eso es que ellos quieren apelar a la Corte Suprema y que la Corte Suprema sea la que decida.
Bueno, y vamos a escuchar ahora a Carla, que es la abogada de Telma Fardín en Brasil, que hasta hace un tiempito Telma no tenía abogada en Brasil, pero después de que la justicia dice que tenía que irse a la justicia federal, todo para esquivar la sentencia.
Sí.
Hay una abogada que se llama Carla Amaral de Andrade Junqueira Canero, que es la que está defendiendo a Telma y explica un poco procesalmente qué es lo que pasó.
Lo que pasó fue, ¿te acordás el habeas corpus? Que fue el proceso que ellos presentaron para cambiar la jurisdicción. Muy bien. Nosotros presentamos un amparo, un recurso que se llama embargo de declaración. Tuvimos decisión favorable en este recurso. Ellos presentaron un recurso sobre el acuerdo de nuestra, o sea, nuestra decisión favorable. Y ahora pidieron, hasta que se decida sobre esto, sobre lo que pasa con el habeas corpus, que se suspenda todo el proceso, ¿entendés? Pero lo que pasa es que embargos no tienen efecto suspensible. O sea, este tipo, esta naturaleza de amparo que presentamos y que ellos presentaron después, no tiene efecto suspensivo, no se puede suspender el juicio. Es una decisión que no tiene base legal, ¿entendés? Por eso tenemos que recorrer.
Bueno, a ver si lo entendemos. Por supuesto que ahora estamos en un momento de una cancha que es toda técnica y procesal, y que lo que está haciendo D'Artes es, digamos, intentar esquivar a toda costa que el juicio continúe. Tenía fecha para el 3 de marzo, no empezó, y está intentando que continúe. ¿Qué cosas que pasan en Brasil no podrían pasar en Argentina? En Argentina vos podés decir es federal o es provincial. Bueno, en donde empieza, una vez que empieza no se podría parar. Por ejemplo, el juicio del Perovich, él quería que sea en Tucumán, y la víctima quería que sea en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque la víctima sabe que en Tucumán tiene más posibilidades de ejercer influencias, amenazas, etcétera, corrupción, etcétera. Bueno, una vez que es en la Ciudad de Buenos Aires, más allá de cuál sea la decisión, no se puede volver atrás y decir no, vuelve a Tucumán. Donde decidieron que sea, tiene que seguir siendo. En Brasil dijeron es en San Pablo, pero en el medio del juicio dijeron no, es a nivel federal, ¿no? Como es en Brasilia, digamos. No, bueno, vuelve a San Pablo. Y ahora D'Artes que dice, no, hasta que no se decida dónde es, no puede seguir el juicio. Bueno, eso no podría pasar en Argentina. Otra cosa que no podría pasar, la prescripción, más allá de que yo creo que los delitos de violencia sexual tienen que ser imprescriptibles, y la Argentina cambió la jurisprudencia en este sentido. La prescripción es para que cuando un delito no es denunciado, bueno, el que es potencialmente denunciable no cargue toda la vida con esa amenaza, sino que llega un momento que diga, bueno, esto ya prescribió. Si vos iniciaste un juicio, no podría prescribir porque está la acción comenzada. Bueno, en Brasil, sin embargo, todas estas vueltas le pueden dar la liberación a D'Artes porque sí puede prescribir el juicio, para que nos demos cuenta. Entonces, esto ya no es derecho a la defensa, es derecho a la obstrucción de un juicio. Por lo tanto, lo que se está definiendo ahora no es si alguien es inocente y culpable, ni siquiera es si los delitos de abuso sexual pueden ser impunes. Lo que se está decidiendo es si los delitos de abuso sexual son o no denunciables. O sea, si las mujeres vamos a poder seguir denunciando o no. Tengamos en cuenta que si una mujer denuncia en redes sociales o en un diario, puede ser judicializada por denunciar a alguien sin ir a la justicia. O sea, no lo vas a poder escribir en redes sociales o en un diario. Ahora, si vas a la justicia y realmente es este escarnio ir a la justicia, tampoco lo vas a poder denunciar en la justicia. Por lo tanto, no va a haber justicia y te vas a tener que quedar callada para que entendamos el nivel de lo que pasa. Y todo el boom de hablar en contra de la cultura de la cancelación, vuelven todos, hasta Kevin Spacey, que lo que fue denunciado además fue por abusar a un varón, no a una mujer, porque parece que es una horda de mujeres sacadas y locas, vuelve a firmar. O sea, lo único que queda cancelado acá son las mujeres que denunciaron abusos sexuales, para que se entienda el nivel de revancha cultural en la que vivimos. Y esta revancha tiene que ver también con lo que logramos. La Argentina es central en el mundo y esta semana fue impresionante. Para mí el icono fue que haya un pañuelo verde en la Estatua de la Libertad. O sea, tenemos un avance en nombre de la libertad, avanza libertad, libertarios, viva la libertad primero, la Estatua de la Libertad con un pañuelo verde y nadie dice nada. ¿Por qué había un pañuelo verde en la Estatua de la Libertad, igual que en el Congreso, igual que en marchas en Washington? Porque en Estados Unidos está por retroceder, porque trascendió el borrador del fallo de la Corte Suprema que retrocedería sobre el derecho al aborto en un caso de jurisprudencia emblemático, y hay marchas a favor del derecho a decidir que además toman el icono argentino de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito. Esto nos explica Mariela Belsky, que es la presidenta de Amnistía Argentina.
Mi nombre es Mariela Belsky, soy directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina. A propósito de la opinión filtrada del voto mayoritario de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos que revocaría el derecho al aborto, en primer lugar quisiera ser muy enfática sobre lo preocupante y alarmante que esta decisión puede ser. Si bien el borrador no es definitivo y la interrupción del embarazo sigue siendo legal en ese país, de confirmarse el retroceso del histórico fallo Roe versus Wade, será una violación atroz a los derechos humanos. El fallo es una sentencia del año 1973 que reconoce el derecho a interrumpir el embarazo. Si este borrador fuera aprobado, el derecho al aborto dejaría de tener protección constitucional federal y cada estado podría prohibirlo o permitirlo de manera independiente. Así se anularían décadas de atención básica a la salud de mujeres, niñas y personas con capacidad de gestar, además de que sería un enorme retroceso en términos de igualdad de género. El derecho al aborto en Estados Unidos viene sufriendo restricciones en varios estados hace mucho tiempo, que han aprobado leyes para limitarlo o incluso directamente prohibirlo. Mientras en otros países como Argentina, México o Colombia avanzamos hacia la ampliación de derechos sexuales y reproductivos, Estados Unidos retrocede en el tiempo y pone en peligro la vida y la libertad de muchas mujeres y niñas. Obligar a alguien a llevar un embarazo en contra de su voluntad es una grave violación de los derechos humanos y puede constituir tortura.
Bueno, esto es lo que cuenta Mariela Belsky, pero el sábado fui a una charla en compromiso con el Tigre y llegué, me parece, con un pibe que además me emocionó mucho porque lloré, por supuesto, con él, porque el pibe que te, el hombre que te escucha tiene una hija a la que escucha. El pibe que te mira sufrió violencia familiar de parte de su papá, ¿no? Te doy esta regla. ¿De dónde la sacaste, Luciana? De la experiencia de vida y de la calle. Me empezaba a mirar, me contestaba todo, generábamos un diálogo genial, me termina contando que su papá le pegaba a su mamá y que ellos terminaron durmiendo en la calle en una vía del tren sin ninguna ayuda, ¿no? Un pibe de 26 años, además cuidando también a su hermanita de 16. En principio me importa contar esto porque vamos a escuchar ahora, digamos, adelantamos, spoileamos por si ya las escucharon o por si no las escucharon, las declaraciones de Javier Milei en la Feria del Libro junto con Viviana Canosa, donde dice: no quiero pedir perdón por tener pene, ¿no? Tengo muchas ganas de escribir. Acá sí vienen, ¿no? Los que dicen de la cultura de cancelación te dicen que se autocensuran. Yo me autocensuro ante este avance de la derecha, ¿no? Generó este embate. Pero la columna que quiero escribir sería sorry, not sorry, pene, ¿no? O sea, yo no quiero que los hombres pidan perdón. De hecho, en lo personal, me gusta, nos gusta a muchas de nosotras, y no es que odio a los varones por tener pene, ¿ah, no? Ni quiero que tengan que pedir perdón. No, no sabes que no.
Yo te imaginaba vos como cortando penes todo el día, como así, como en vez de pelando verduras, te imaginaba como, a ver, bueno, a ver quién viene. No, vos decís
con un
no.
Manchete. No, 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 no es mi estilo, no es mi estilo, no es mi estilo. Y algunos que, bueno, que hicieron cosas que ameritarían, o sea, que fueron violentos, de hecho, escriben perfectamente bien en diarios progresistas. Así que la cultura de la única cultura de la cancelación es sobre mí. Mi cuenta, mi vida, mi tiempo, etcétera. O sea, me vi cancelada por la violencia que no cesó, pero los demás tranquilos, ¿eh? No andan muy preocupados tampoco, no. Ni siquiera los que han actuado de manera violenta. Pero a lo que voy, sí que es importante, es que hay muchos, ¿no? Más allá de personas con pene, que podemos hablar de personas trans, de varones con pene, que sufren el machismo. Entonces, no tenés que pedir perdón, tenés que hacer que estos pibes no sufran más, por supuesto también las mujeres, pero entre otras cosas para poder encuadrar la idea, porque es un punto clave en la adhesión de Milei, ¿no? La idea de que él viene a defender a los varones, que ahora tienen que pedir perdón y que vuelven a estar orgullosos de lo que son. Sentite orgulloso de lo que son sin ser violento, ¿no? Punto. Y en esto también llegamos a una conclusión hablando con este pibe que es, bueno, ¿por qué le pegan patadas a Messi? Porque saben que puede meter goles, ¿no? Sí. Cuando es Messi todos sabemos que van, le pegan patadas, lo marcan, ¿por qué? Bueno, cuando la Argentina se convierte en un símbolo tan fuerte, ¿no? Que por supuesto inicia la campaña por el aborto legal, con el pañuelo verde, que es algo heredado de las madres y abuelas de Plaza de Mayo, la simbología del pañuelo. Les contaba que estuve en Brasil y que, por ejemplo, la lucha por justicia por Marielle y Franco es el símbolo de un pañuelo amarillo, pero el pañuelo es un pañal que se pone una en la cabeza para reconocerse con la otra. Son los pañales de los hijos desaparecidos. O sea, es una simbología absolutamente política e iniciada en la Argentina, que tiene, por supuesto, como gran inspiradora a la campaña por el aborto legal, pero que se convirtió en un movimiento colectivo. Bueno, la Argentina tiene a Maradona, al dulce de leche y al pañuelo verde. Cuando nos pegan, es porque somos el movimiento que pudimos meter el último gol político desde la Argentina, ¿sí? Los libertarios son un invento del Tea Party de Estados Unidos, de Vox de España, etcétera, que ahora tienen un referente que no minimizamos, sino que respetamos y por eso contestamos. Respetamos en el sentido de lo que significa, pero que no es un invento nacional, ni muchísimo menos, que no es una producción política. Bueno, pegan al feminismo por los goles que puede producir, y esto es lo que tenemos que saber, y escuchemos entonces cómo le pegan, y en un ámbito como la Feria del Libro, que es una usina cultural.
Si hay algo que les puedo asegurar es que en mi gobierno no va a haber marxismo cultural.
Y... Sí, un aplauso, por favor. Por favor.
Y una de... Y una de las cosas...
Mi Ministerio de la Mujer.
Claro, y una de las cosas que termino complementando es, yo no voy a estar, o sea, yo por ser rubio, de ojos celestes, hombre, o sea, no voy a estar pidiendo perdón por tener pene. O sea, no tengo por qué sentir vergüenza de ser un hombre blanco, rubio, de ojos celestes. Es decir, yo no voy a, o sea, no le voy a conceder nada al marxismo cultural. De esto ya saben que el Ministerio de la Mujer pista, porque la única igualdad que vale es la igualdad ante la ley.
Las mujeres no somos víctimas, no somos víctimas. Yo no me siento menos que un varón de ninguna manera, de ninguna manera.
Vaya testimonio que tenemos acá.
Querido.
Ay, por favor.
Bueno, todo lo que se puede decir está en este audio. Primero, no sos Brad Pitt, Javi, o sea...
Para mí que no sea problema, porque para tener vergüenza tiene una lista más grande que lo de tener los ojos claros, que por eso no se haga ningún inconveniente, no tiene problema.
No, lo de rubio, ¿no? Lo de, bueno, rubio, José Leste. Bueno, por supuesto que le está contestando la idea de que los que tuvieron el poder central son los varones blancos, etc. Esa contestación de yo no voy a tener vergüenza de tener pene es la contestación del machismo, que fíjense que él no nombra el feminismo, habla de marxismo cultural. Podría no esconderle el cuerpo a esa palabra, pero no lo nombra porque es a lo que teme, ¿no? Que es al feminismo como movimiento político. Por supuesto que está diciendo yo no voy a tener vergüenza, y ahí sí vemos que la gran adherencia que tiene Javier Milei es una adherencia de revancha al feminismo, que lo que hace no es ir a cortar penes, pero para nada, al contrario, saca el deseo de muchas mujeres que están más deseantes que nunca, incluso de coger y coger con penes, que en general hoy o esquivan el vínculo sexual o el gran fenómeno es la impotencia. Así que esos penes no es que tienen vergüenza, se caen. Si para sentir que tienen que subir, tienen que sentir que tienen que ser machistas, bueno, es un problema de penes caídos, no de penes que necesitan decir salimos del closet.
Te amo, Luciana Pecker. Problema de penes caídos, por favor. ¿Cómo podés ser tan linda?
Es que es verdad, el gran problema hoy es la impotencia masculina. No que son tan potentes y que las mujeres no quieren penes. Están llenos de mujeres deseantes que les escriben por redes para ver si pueden ver esos penes y ellos le dicen no o los rostean, ¿no? Ese es el problema real. No hay mujeres que odian a los penes. Ahora, si hay una interpelación al uso de los penes por la fuerza, al uso del machismo, a los penes que dejan a un pibe con su mamá tirado en una vía del tren para escapar de los golpes, y sí, ¿qué querés que te diga? Que te voy a aplaudir con el pene, voy a hacer sexo tántrico mientras los pibes están durmiendo en las vías, no. Bueno, después, por supuesto, la mejor aliada, la mujer que, ay, yo no soy una víctima, ¿no? La mujer aliada que le hace sexo oral a los penes en el sentido de la oralidad pública, ¿no? Entonces ella es la buena y por lo tanto la que los hombres adoran, que en parte es lo que, o sea, cuando vos deseas a los hombres querés ser aplaudida por ellos, ¿no? Entonces a vos te tiran los tomatazos, pero mientras ella dice verde, sucia, es en realidad hoy en la Estatua de la Libertad, que ella tiene la bio Viva la Libertad primero, hoy está el pañuelo verde, ¿no? Entonces ahí hay obviamente otra contradicción. Cuando dice el Ministerio de la Mujer es pista, ojo con la palabra pista, porque pista es fuiste, te maté, no es lo saco. Pista es una palabra, ¿no? Picante, violenta, no voy a decir que es violencia en sí, pero sí voy a decir que tiene esta prepotencia de la idea de se va. Yo no creo que la plataforma feminista se juegue en un ministerio, se deje de jugar, ni que hayan sido ni las anteriores conducciones, ni la gestión del Ministerio de Mujeres lo único que tiene que defender el feminismo. Sí, lo que está claro es que lo que ponen como amenaza es el presupuesto público para defender a las mujeres de la violencia, ¿no? Y que eso es claramente grave. Así que bueno, tuvimos ahí un marco. Vamos a escuchar uno de los últimos audios, que es lo que contaba Alejandra para Mutante en un momento digital de conversación ciudadana en Colombia sobre justamente cómo se quedó de embarazada de un hombre mayor. Las mujeres no somos víctimas siempre, Vivi, pero sí somos víctimas de la violencia sexual cuando hay guerras internas como en Colombia o como cuando hay guerras como entre Rusia y Ucrania.
Yo fui madre adolescente y en esa decisión un poco impuesta también me vi enfrentada a mucho maltrato en varias ocasiones. Las enfermeras o los médicos hacían comentarios como nombre del padre, si es que se acuerda, ya empezó con el equipo de fútbol, es el primer jugador, de aquí a que tenga 20 años, ¿cuántos hijos va a tener? ¿Qué vida le va a dar a esa criatura? Y de parte de muchas personas de la familia inclusive, comentarios como usted no va a salir de esta condición, usted no va a lograr ser lo que quiere ser. Estos factores afectaron la salud mental tanto de mi hija como la mía, principalmente en la formación de esa nueva criatura. Y si me hubiesen planteado sobre la mesa, ¿tú quieres ser mamá? ¿Quieres seguir adelante con este embarazo? Por ahí hubiese dicho que sí o por ahí hubiese dicho que no, pero haber tenido esa opción con libertad, sin el juzgamiento, hubiese sido que una opción bastante viable para la tranquilidad mía, porque hubiese sido una decisión propia.
Bueno, hasta ahí podemos entender por qué, Vivi, vos no sos víctima, probablemente sos privilegiada, pero hay otras pibas que sí son víctimas y para eso estamos, para bancarlas.
Gracias, Lula, por esta, como siempre, espectacular, una clase magistral. Pecker, cada vez que la escuchamos acá quedamos, yo muy, muy agradecida por compartir con Lula y toda su sabiduría. Vamos entonces a hacer una pausa, a subirla escuchando a María Becerra con este temazo. Te espero.
Aquella noche te fuiste con el viento, bajo la luna me dijiste lo siento. Ya no te amo, se terminó lo nuestro, pero te mata el arrepentimiento.
¿Será que estoy soñando demasiado? ¿O que me has hipnotizado con algún hechizo raro? En las noches cuando trato de acostarme, llegas a mi mente para desconcentrarme. Ay, dime qué demonios me has hecho, que no te saco del pecho. Es magia, sospecha.
Siempre.
You won't forget me. No.
Bueno, 11-39-39-88-88, recibimos sus mensajes. Por ejemplo, acá nos mandan, Wendy, mafiosis, hermositas, cama afuera siempre. Se puede quedar los días que dé para compartir todo, pero cada une con su espacio, chongue o lo que sea. Decisión tomada después de convivir 10 años. El chongue que tengo ahora dice que quiere irse y siempre se queda. Amo. Eso pasa también. A veces uno dice cosas que después quiere otras, ¿no?
Yo, desde que llego me estoy yendo, voy amenazando, como, bueno, bueno, ya me voy, y después te vas quedando, porque viste como, pero siempre por las dudas, ¿no? Haces un, bueno, yo no me estaba yendo,
Yo ya me estaba, justo me tenía que ir, ¿eh? Ay, no, bueno.
Sí.
Se me cayó
bueno,
esto
bueno,
acá.
Bueno, sí, una copita más. Bueno,
ay, me
bueno,
quedé dormida. Poquito,
bueno, y te vas quedando.
Total. Hola, mafiosas. Madrugo para ir a trabajar y recuerdo un chongo que se quedaba por la mañana y me llevaba a la parada. Y también a otro que muy tarde se tomaba el palo porque no quería madrugar. Así no. Team cama afuera, aunque a veces... Hermosas siempre. Bueno, gracias a todos por sus mensajes. Acá uno más que nos mandan, que dicen, ay, una vez se quedó un pibe que roncaba re salvajemente y me fui a dormir a la otra habitación.
Tremendo.
Bueno, todas cosas.
Tremendo. Qué incómodo este momento, qué incómodo.
Qué incómodo, ¿cómo haces? ¿Te vas?
Sí, yo igual como duermo, no tengo ese problema. Me duermo, pueden roncar al lado mío que no tengo ese problema. Pero entiendo que la gente que lo sufre debe ser un bajón.
Sí, la verdad que sí. Bueno, muy bien, 11-39-39-88-88, nos vamos a la Zanja Abierta.
Zanja Abierta, con Vero Lorca.
Bueno, llegamos a este momento de Zanja Abierta y nos ponemos mafiosas, ¿no? Con algunas cosas, algunas canciones, algunas ideas, algunos cuentos. ¿Ustedes recuerdan que Cenicienta va a un baile que sí. da el, para que el príncipe elija entre las solteras, ¿no? Como, o sea, va llegando, le desfilan y elige alguna para casarse. O sea, la situación está de que eligen algo. Y encima después no se... A ver... Andás buscando el zapatito, ¿no te acordás el nombre? A mí venís con el zapatito, ¿no te acordás de mi cara y mi nombre? Estuviste bailando ayer y metete el zapato en el orto, ¿no? Directamente, ¿no? Pero teniendo esa idea de la realeza eligiendo mujeres, es que vamos a escuchar esta cancioncita divina que la habrán cantado, habrán jugado. Encontré varias versiones ahí, porque se ve que después la gente trató de disimularla un poquito más, de poner otra cosa. Pero vamos a escuchar esta ronda, un juego de niños, Mantantiru Lirula.
Suena bien por ahora.
Para una fiestita infantil.
Buenos días, su señoría.
Buenos días, su señoría. Mantantirulirulá. Mandandirulirulá. Se va cambiando. ¿Qué quería su señoría?
No quería una de sus hijas.
No quería una de sus hijas.
Ah, bueno.
Ah, bueno. Quería buscar una de sus hijas.
Dame 2 kilos de tomate, una hija.
Y dice, ¿cuál de ellas querría, su señoría? Y yo querría la más bonita.
Bonita.
Bueno, ¿y qué oficio le daría? Empieza a entregar a las pibas y dice, bueno, ¿y qué oficio le daría? Y ahí empiezan las variantes en varias canciones. Primero que la quiere poner de planchadora y dice, pero eso no le agrada. Bueno, está bien, es comprensivo, porque ya que se la va a secuestrar. Dice, bueno, la pondría de limpiadora, pero eso no le agrada. Bueno, la pondría... La común, la que suena por ahí, dice, bueno, la pondremos de modista, la pondremos de no sé qué, y termina en, bueno, la pondremos de princesita. Ah, esa sí le gusta. Bueno, si se va de princesita, está bien. En otras la trataron de acomodar, como la pondremos de pintora, la pondremos de poetisa. Y ella decía, bueno, eso sí le gusta, vamos viendo qué le gusta. Y como que le dan un poco de lugar a que elija. Pero es tremenda, tremenda. ¿Qué querría su señoría? Yo querría una de sus hijas. Bueno, pase y elija.
horrible, nefasto. Y las nenas, los niños, aparte de la vocecita de los nenes repitiendo, por Dios, me mato.
Cantando todos, a todos ahí alrededor, diciendo, bueno, llévate a la más linda, fíjate. Y las más feas, además, ¿quiénes eran las más feas? ¿Quiénes eran las más lindas? Todos espantosos, todos patéticos. Le entregaban las pibas así nomás. No sé si ustedes quieren decir algo, pero para mí esto se va a la zanja, directamente.
Directo a la zanja.
Y se
marchó. Con la torta de cumpleaños y todo.
Y a su barco le llamó Libertad.
Las mafiosas. Con Luciana Pecker y María Stanraiver.
Bueno, muy bien, qué rápido se pasa el tiempo con esta gente, por favor, ya.
Ay, sí.
No me voy a acostumbrar nunca, lo lamento. Siempre me voy a sorprender, es terrible. Ya son 58 mis compañeras adoradas que hoy, bueno, nos estamos viendo a través de esta pantalla porque la del COVID sigue, seguimos todos cuidándonos. Cuídense en sus casas también, vamos a decirlo, ¿no? Que extremen cuidados y que esto no para, ¿no?
Sí, cuídense, sabemos cómo es esto, que más allá del cuidado, bueno, nos tenemos que cuidar entre todos.
Completamente. Y bueno, hoy el lunes mafioso, el jueves nos reencontrarán. No, yo me quiero aprovechar este minuto para hacerme la angelita de LAM. Ustedes saben que a mí me gusta hacerme eso. No voy a decir la primicia, sí voy a decir que se vienen cositas. Estén atentos, atentas a las redes de la radio, a las redes de las mafiosas. Estén atentos, atentas a todo lo que puede llegar a pasar, porque quien les dice, hay novedades que se vienen. No voy a adelantar más.
Se viene.
¿Me salió bien?
Hermoso.
Sigan participando también. Hasta el jueves estamos sorteando las entradas para ir a ver la obra de María Pía López. No tengo tiempo. El domingo a las 18 horas en Teatro El Extranjero. Pueden seguir participando también a través de nuestras redes. Agradecemos como siempre a nuestro equipazo en la producción, a Lali Rombolá, a Eva Díaz por hacer esto posible. Hoy Diego Girau en operación. Muchísimas gracias a Dani Dottore en la musicalización y gracias a mis compañeras.
No, gracias, las
extrañamos. Muchas gracias María, Vero, Eva, Lali, a todo el equipo.
Gracias a todos por estar también allí del otro lado. Nos reencontraremos el jueves para hacer otra edición de Las Mafiosas. Nos vamos escuchando a Mia Paper Plans y hasta el jueves, gente, fue un placer. Adiós.
I fly like paper, get high like planes. If you catch me at the border, I got visas in my name. If you come around here, I'll make a more day. I get one down in a second if you wait. I fly like paper, get high like planes. If you catch me at the border, I got visas in my name. If you come around here, I'll make a more day. I get one down in a second if you wait. Sometimes I think sitting on trains. Every step I get to, I'm clocking that game. Everyone's a winner. Sitting on trains, every step I get to, I'm clocking that game. Everyone's a winner.